El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 14, titulado Un llamado especial 2, celebrado el 17 de mayo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, el estudio lo he llamado Un llamado especial, porque Cristo llama a cada cristiano a servirle a Él. Y considero que ese es un llamado especial. Después de todo, pues, ¿cuántas personas están allá afuera, en la Ciudad de México nada más? Millones de personas que no han sido llamadas por Cristo, que no son cristianas, que no tienen una relación con Cristo. Y sin embargo, de esa población, Dios ha llamado a los suyos, en donde tenemos un llamado especial. Tú dirías que estoy hablando de un llamado especial porque, bueno, aquí, en este pasaje que estamos viendo de Lucas, Cristo está llamando a sus 12 apóstoles. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 6, empezando en el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. Y ahí nos quedamos hace una semana. Estábamos tratando de entender a este personaje muy pintoresco y también altamente usado por Dios, el apóstol Pedro. Simón, a quien también llamó Pedro. Y sí quiero enfatizar esto del llamado especial, porque las calificaciones de Dios para servirlo son muy altas. Voy a repasar un poquito lo que vimos hace dos semanas para que Vero, que se le olvida todo. ¿Se te olvida todo, Vero? Un poco. Bueno, para que no se nos olvide, ¿sí? Y entonces vemos en 1 Timoteo capítulo 3 cómo Dios tiene realmente calificaciones muy altas para ser un siervo de Él, para tener el privilegio de servirlo a Él. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 3, 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno anhela servir a Dios, buena obra desea, pero es necesario que este pastor, obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y sigue con una serie de, una lista muy grande de calificaciones para ser apto de servir a Dios. Las calificaciones son muy altas. Si Cristo, ya lo dijimos hace dos semanas, se sentara en un escritorio y pidiera los currículums para que llegaran las personas a querer servirlo, pues todos serían rechazados, porque nadie tiene esas calificaciones que Dios quiere para que lo sirvan a Él. Por lo tanto, al tener este estándar tan alto, inclusive en Mateo 5:48 dice, sed perfectos, como mi Padre Dios es perfecto. Uy, pues yo ya estoy totalmente descalificado. Es más, ni siquiera voy a meter mis papeles. No tiene caso que pierda el tiempo. Un estándar realmente imposible para los humanos. Nadie lo puede lograr en su propio esfuerzo. Así que Dios tuvo que seleccionar a las personas que lo sirvieran. ¿Y sabes qué? Conociendo el orgullo y la soberbia del hombre, Él escoge a lo bajo y despreciable del mundo, a los que realmente no estarían menos calificados que los demás, y los ata, y para ver el poder de Dios, Él los transforma y los hace gente útil para Dios, dispuesta para toda buena obra. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 10. 1 Corintios 15, 10, dice, 1 Corintios 15, 10, Valentina, ¿no trajiste tu Biblia? ¿Cómo? ¿Y entonces? Pero, mira, aquí está una, te voy a prestar esta Biblia, que no es idéntica, pero aquí está una. Es muy importante que ¿trajiste tu Biblia? Ah, ok, muy bien. Si no, fuera, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo. Y otros versículos, como acá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, 1 Corintios 1, 18, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Y dice el 21, el 26, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Dios mismo es el que trae a estas personas, el que selecciona en un llamado especial a estas personas para que les sirvan. Y aquí en el siglo XX, el siglo XXI ahora, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos este llamado especial, ¿verdad? Nosotros somos los que hemos sido llamados por Cristo para llevar el Evangelio en este siglo XXI. Los apóstoles, que ahorita vamos a ver uno de ellos, pues ya no están, ya se fueron al cielo. Somos nosotros los que hemos sido seleccionados. Y es un llamado muy especial. Es un lugar muy privilegiado el que tenemos nosotros. Nos sentimos muy agradecidos con Dios porque, no siendo calificados, Él nos ha hecho ser el calificados, ¿verdad? Y estas personas que Él ha escogido, las ha escogido para cambiar el mundo. Cambiar a nuestro vecino, predicar por aquí y cambiar todo el mundo. Hechos, capítulo 17, versículo 6. Hechos 17, 6. Hechos 17, 6. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero. Sí, los cristianos, muy calladitamente, trastornan el mundo entero, que va en un camino totalmente opuesto. Y hacemos que, bueno, se sientan mal, y muchas veces algunos de ellos cambian de camino para venir a Cristo, ¿sí? Muy bien, pues también vemos que los líderes que Dios escoge, los líderes humanos, son muy, muy diferentes. Los líderes humanos dependen de su propio juicio, mientras que los líderes de Dios buscan humildemente la voluntad de Dios. Los líderes humanos son ambiciosos, orgullosos, mientras que los líderes de Dios buscan la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10, 31, todo lo que hagáis, sea comida o bebida, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los líderes humanos gozan el ejercitar autoridad sobre otros. Les gusta mucho tener mucha gente abajo de ellos, ¿verdad? Mientras que los líderes de Dios buscan servir a los demás, no que los sirvan a ellos. Los líderes humanos están motivados por el éxito, los líderes de Dios están motivados por el amor el amor de Dios. Los líderes humanos son independientes, mientras que los líderes de Dios son totalmente dependientes, fíjate, dependientes de Dios. Y bueno, yo creo que el apóstol Pedro es un gran ejemplo de todo esto. Un líder espiritual que Dios utilizó grandemente desde aquel día que lo llamó a que lo siguiera. Y él vino a ser el portavoz, un hombre importante de los 12 apóstoles. Más mencionado en los evangelios que cualquier otro, con la excepción de Jesús mismo. La persona que más habla en los evangelios, la persona que recibe más respuesta en los evangelios y a veces también regaños. La persona que inclusive reprende a Jesús, imagínate, porque así era este hombre, pero también la persona que confiesa a Cristo como el Mesías, que está convencido, como ninguno otro, de que está frente al Mesías. La persona que vehementemente lo niega, allá en su punto crítico de Jesús, pero recibiendo también la aceptación de Jesús al restaurarlo después para ser el gran predicador de él, del primer siglo. Si queremos ver que Dios toma hombres comunes y corrientes, inclusive don nadies, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo que este mundo considera es muy, muy importante. Este hombre, un hombre vacilante, ambiguo, impulsivo, rebelde, iba a ser moldeado para ser el líder de los 12 y un poderoso predicador en esos primeros años del cristianismo. Hablábamos de él, de que, bueno, inclusive el nombre de él es un nombre corriente. Simón. ¿Cuántos Simones hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Y aquí traigo una lista, ya lo vimos la vez pasada, en donde hay muchísimos Simones, queriéndonos decir Dios que era una persona más de las muchas que había allí. Y sin embargo, lo vemos como el primero en la lista de los 12 apóstoles. Aquí en este capítulo de Lucas, capítulo 6, dice Simón, y lo pone en primer lugar. Y en Marcos, Simón, Pedro. Y en Lucas también lo pone común, y en el libro de Hechos también. Él es el primero de los 12. Primero no solamente porque fue quizá la primera persona, no es cierto, la primera persona que viene con Cristo es Andrés, el hermano de Pedro, y en el capítulo 1 de Juan, que él trae a Pedro a Cristo, ¿sí? Pero era el portavoz, era la persona protos, importante, porque era un líder. Y Dios quiere líderes para su obra. Sin embargo, su oficio era muy humilde. Él era solamente un pescador con su hermano Andrés allá en Betsaida. Vamos a ver Mateo 4:18, para que veamos el hecho de que este hombre, Pedro, era un pescador. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Después ellos se van a vivir a Capernaum. ¿Por qué se van a vivir a Capernaum? Porque quieren seguir a Jesús. Y Jesús está viviendo en Capernaum, y entonces él está en Capernaum. Ahí lo encontramos con su esposa. Entonces Pedro era casado. Lo vemos ahí en Lucas un poquito antes, capítulo 4, 5, en donde vemos que Lucas era una persona casada que después lo acompañó en todos sus viajes. Y lo importante aquí, una cosa importante que sí quiero mencionar desde el principio, y lo vemos en Juan capítulo 1, en el versículo, los primeros versículos del primer capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 1, 41. Juan 1:41, este halló primero, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y eso es muy importante porque vemos a una persona que se llamaba Simón, con muchas faltas, con muchas faltas de carácter. Vemos vacilante, ambiguo, bocón, etcétera, agresivo, se aventaba sin pensar y después tenía que recapacitar, ¿verdad? Y tú dices: bueno, pero yo te voy a cambiar y yo te voy a hacer Pedro. Pedro quiere decir piedra. Yo te voy a hacer una persona sólida, una persona que va a ser muy diferente a la persona que tú eres hoy. Porque como tú eres hoy, pues aunque eres un diamante en bruto, no te puedo usar. Pero yo te voy a transformar de tal manera que tú vas a ser una persona grandemente útil para mí. Y te voy a llamar sólido, piedra, fundamento, una persona firme, con convicciones, que va inclusive a acabar gozoso su vida muriendo por Cristo, para que siguiera predicándose la palabra de Dios con su propia sangre. Y ese es el propósito del por qué Jesús lo llama a él Pedro. Vamos a ver que cada vez que Simón falla, Jesús le dice: Simón, ay, Simón, Simón, me estás fallando otra vez. Y cuando sí está bien, le dice Pedro, ¿sí? Lo más interesante de todo esto es de que cuando acaba la última vez de enfrentarse Jesús con Pedro, o al revés, allá en la playa, cuando Jesús lo restituye, después de que lo negó allá en el patio de Caifás, y lo restituye después de resucitado Jesús, lo llama Pedro, lo llama Simón, porque le dice: Simón, pues me fallaste, me amas más que estos. Y lo llama Simón por última vez. Porque vamos entonces a ver la transformación de este hombre, que ya en el libro de Hechos no es esta persona superficial que tiene cualidades innatas, naturales, pero que realmente pues es humano y falla mucho. Ya vemos una persona altamente transformada por Cristo. Y ahora vemos que este señor, por todos lados, ya lo llaman Pedro. Esto tiene una enseñanza muy importante para nosotros, porque Dios está haciendo lo mismo con nosotros. A lo mejor Dios no te ha cambiado de nombre desde el punto de vista alfabético, digamos, ¿verdad? Pero sí desde el punto de vista interno. Y nosotros somos diferentes y Dios está trabajando en nosotros para que cada uno de nosotros seamos una piedra sólida para Dios. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? La piedra angular de la iglesia es Cristo mismo. Él es el fundamento de la iglesia, en donde se edifica todo el edificio. Y este edificio está de diferentes piedritas. Y son como las piedras aquí del Pedregal. Ahorita que salgas, puedes ver aquí mi barda, ¿verdad? Que no son ladrillos que los que se hacen desde el punto de vista con una máquina, todos igual y todos bien hechos. No, son piedras que están todas de diferentes tamaños y colores y sabores, ¿verdad? Y así también es el edificio de Dios. Tiene muchas piedras, en donde una de esas piedras eres tú. Así como Pedro también fue una piedra en el edificio de Dios. Aquí lo podemos ver, Efesios capítulo 2, versículo 20 creo que es, Efesios capítulo 2, en el versículo exactamente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces se está construyendo el edificio de Dios y todas estas piedras se están poniendo en donde Pedro, pues ahí está, ¿verdad? Pero ahí también estás tú y estoy yo. Y veíamos la vez pasada, y ya me tomé un buen rato nomás resumiéndolo de la vez pasada, ¿verdad? De que hay tres cosas importantes que vamos a ver en Pedro, y que también las podríamos ver en nosotros. Y la primera de ellas es que Dios tiene material crudo, pero bueno, en cada uno de nosotros. Dios, de una manera natural, ha puesto en cada persona ciertos dones naturales. Yo tengo una persona en esta casa que, la verdad, si se pusiera a estudiar 7 idiomas al mismo tiempo, pues no tendría ningún problema en unas semanas estar hablándolos, porque digo, ¿y cómo le hace? Y habla y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, es una persona que tiene un don para las lenguas. Hay otra persona que es muy atleta y no sé qué. Bueno, pues es un don físico que tiene, y así cada uno. Hay varios dones que tenemos. Pedro tenía sus dones. Y los líderes de Dios, hay muchos líderes de Dios en bruto, que Dios quiere forjarlos. Dicen que los líderes de Dios no nacen, sino que se hacen. Pero no lo creo tanto, porque sí hay cosas que Dios tiene ya de una manera natural en ti, individualmente. Y él después la va a querer utilizar para su gloria cuando tú ya estés en sus manos como cristiano. Salmos 139:13. Salmos 139. Salmos 139, 13 al 16. Porque tú me formaste. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y entonces tenemos que este señor Simón tenía ya ciertas cosas en sus calificaciones innatamente, de una manera natural. Y veíamos que la primera era que era muy inquisitivo, o en español, muy preguntón. Un buen líder es una persona que pregunta y pregunta y pregunta, y no se acaban las preguntas porque quiere saber. Y ya lo vimos la semana pasada, pero no solamente es un preguntón, es una persona que tiene iniciativa. Decía yo la semana pasada que hay gente que hace que las cosas sucedan. Hay gente que ven que las cosas suceden. Y hay gente que se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál de ellas eres tú? ¿Verdad? Bueno, este señor Simón Pedro era una persona que hacía que las cosas sucedieran, ¿verdad? Era un líder que toma acción, aunque a veces esa acción no es la mejor y se mete en problemas, pero mucho mejor que no hacer nada. ¿Te acuerdas de ese lugar cuando Jesús va caminando por el agua, verdad? Y dice, es un fantasma, todos los apóstoles, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Pedro? Si tú eres quien eres, dime que yo vaya a ti, que pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, pues ven, ¿quién es el que se echa al agua? Los 12, ¿verdad? Pura nada, nomás él, porque así era él. Después se mojó, no importa, ¿verdad? Y tuvo que sacarlo Jesús casi casi con salvavidas, no importa. Pero esa es la persona que toma iniciativa y que está dispuesta a tomar acción. Y la tercera cosa que tiene una persona, que tenía este Pedro, de una manera innata, es que era una persona que se involucraba. Una persona que le entraba a las cosas, lo pongo aquí, involucrado. Él estaba donde estaba la acción. En el patio de Caifás, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado terriblemente por los sacerdotes, ¿dónde estaba Pedro? Ahí estaba él. ¿Tú crees que se fue a su casa a ver la tele un ratito? No, bueno, no había tele. Pero, no señor, él estaba en donde hubiera problemas, donde hubiera líos, donde hubiera algo, él estaba ahí en medio, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando en Getsemaní llegaron los soldados? ¿Y qué pasó? Luego sacó él su espada y dijo, yo aquí le entro y me echo a todos porque yo quiero que defender a Jesús. Así era este señor Pedro. Y bueno, los líderes de Dios son las personas que son inquisitivos, que son de iniciativa y que son entrones, que son involucrados. Eso lo vimos la vez pasada, pero número dos, la preparación. Con todo esto, Dios quiere prepararte con experiencias específicas, que Dios permite en tu vida para que tú seas útil para Dios. Y Dios iba también a tener experiencias muy positivas para que este señor Simón Pedro pudiera ser muy útil para él en tiempos futuros. Y una de estas experiencias, hay varias experiencias, inclusive creo que puedo mencionar como cinco. La primera fue una muy buena, Esa está en Juan, capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Dice la palabra de Dios en Juan 6, 66. O sea, sí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Emma, por favor, Emma, esa cámara no se debe de mover, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos aquí una experiencia muy importante en donde Cristo lo empuja a tomar una posición personal, independientemente de los demás, sobre una decisión de qué hacer con Jesús. Hoy ya se fueron todos, porque no les estoy multiplicando el pan, porque te quieres ir también tú. Y él toma una decisión muy importante, es una gran experiencia que él permite en la vida de este hombre, como lo hace en nuestra vida, porque vendrán momentos en tu vida en donde tú tendrás que tomar decisiones a favor o en contra de Cristo. En contra de Cristo no quiero decir que lo blasfemes o algo, sino que te echas para atrás, vas caminando, ¿verdad? Y has ya caminado 10 pasos y de repente pues te regresas 5. Por circunstancias que Él mismo permite para que tú sepas dónde estás tú con respecto a Cristo. Y aquí tenemos un Pedro que realmente es una persona que sí quiere seguir a Jesús. Con sus faltas, no importa lo que... Y ya Jesús la sabía mejor que él, pero sí tiene ganas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no ve nuestras faltas, Dios ve nuestro corazón. Y un corazón dispuesto es todo lo que quiere Dios. Y aquí vemos que él confirma que realmente él lo ve. Bueno, pues otra experiencia también muy fundamental en la vida de este señor Simón Pedro está en Mateo 16. Mateo 16, 16. En donde dice aquí, un poquito antes, desde el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros ¿Quién decís que yo, que soy yo? ¿Verdad? Y entonces Andrés y Juan y Bartolomé y todos al mismo tiempo dijeron, no, ¿verdad? No es cierto. Nada más fue Simón Pedro. Rápidamente, como que diciendo como representante de los doces o sin ellos, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, nuevamente vemos a una persona que está comprometida con Jesús, que lo va a seguir, y que le dice que el fundamento de la iglesia de Dios está en Cristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, Pedro predicaría esto todo el resto de su vida. Primero con los judíos, siendo el primer predicador de los judíos, allá en Hechos 2, y después siendo el primer predicador de los gentiles, allá en Hechos 10. Él abriría las puertas del Evangelio, una vez que Jesús había dejado la tierra. Otra experiencia, una tercera experiencia bien importante que Jesús permitió en la vida de Simón Pedro y que no fue tan positiva, la vemos ahí mismo en Mateo 16, un poco más adelante, en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, Mateo 16, 21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, pues aquí tenemos una experiencia, podríamos decir negativa, ¿verdad?, en donde Jesús reprende duramente a esta persona, casi inmediatamente después de haber dicho cosas bien bonitas, porque así son también los líderes innatos, hacen cosas muy, muy, muy buenas y hacen cosas muy, muy, muy malas, ¿sí? Y aquí pues abrió la boca un poco antes de tiempo y recibió, fíjate qué reprensión, le dijo Satanás, no le dijo ni Simón ni Pedro, le dijo, te la voy a aventar dura. Y entonces vemos que sí, pues a él nunca se le olvidaría esa experiencia muy importante en su vida. El líder conoce sus límites, el líder sabe hasta dónde debe de ir. Y te puedes ir un poquito más allá, pero ya ponerte al tú por tú con Jesús, pues ya estaba pasándose mucho de sus límites. Hay una más, allá en Mateo 26, otra de las experiencias importantes que tuvo Pedro, en preparación para lo que Dios iba a hacer con este hombre, es que, bueno, Pedro era una persona que se confiaba mucho en sí mismo. Así son los líderes. Aquí mis cicerones truenan. Tú dime qué se debe de hacer, y yo lo hago tres veces, ¿no? Bueno, pero encontramos que en las cosas de Dios no es así, y en Mateo 26 vemos lo que le pasa a Simón Pedro. Mateo 26, en el versículo 31, Mateo 26, 31. Entonces, Mateo 26, 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? Y ahí, bueno, no había grabadoras, pero hubiera sido bueno grabarlo, ¿no? Después decirle, mira, esa es tu propia voz, ¿no? Bueno, era una experiencia muy importante sobre la confianza innata que tenía este líder y que le iba a pues tronar más adelante para que viera que debe depender de Cristo y no de él. Realmente estaba hablando muy superficialmente y en el momento de la prueba, pues vino y lo negó. Dice aquí el versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y como era un líder, pues dice que todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Si lo dice Pedro, pues nosotros también, ¿no? Y entonces todos querían seguir y decir lo mismo. Pero esto iba a ser fatal porque más adelante vemos que allá en Lucas es donde está más dramático, podría decir la palabra, en donde vemos a un Pedro que niega a su Señor. Y lo niega exactamente como Jesús había dicho. Aquí lo que me impacta mucho, dentro de la experiencia que Pedro tiene, y no se le va a olvidar toda su vida. Aquí en el versículo 60 de Lucas 22, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Estaba negándolo por tercera vez. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Qué experiencia tan fuerte! Imagínate tú, te puedes imaginar ahí el patio de Caifás, en donde Jesús está recibiendo toda clase de insultos y golpes y todo, ¿verdad? Y en el momento exacto, preciso, él voltea a ver a Pedro. Y sucede que Pedro lo está viendo a él. Entonces se encuentran en una mirada profunda, en donde Jesús sencillamente, no le dice, te dije, sencillamente le quiere decir, todavía tengo que hacer un trabajo contigo. No hemos terminado para que tú seas el hombre que yo quiero que tú seas. ¿Mm? Y el versículo siguiente, pues es un versículo realmente muy impactante porque dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Mm? Los ojos de Jesús se le clavaron de tal manera que nunca más lo iba él a olvidar. Su confianza se derrumbó y este líder de Dios debería depender ahora del poder de Dios y no de sí mismo. Cuando Martín Lutero saca este himno tan bonito, Castillo Fuerte, es mi Dios. Que lo conocemos, un gran himno, ¿verdad?, cristiano, que nos da doctrina bíblica de la más básica. El castillo fuerte no está en mí, porque yo no soy nadie y mañana me derrumbo. Es más, precisamente en mi debilidad es cuando viene el poder de Dios. Y Pedro no lo había aprendido, tenía que aprenderlo. Y él quería hacerlo en sus propias fuerzas y fue una experiencia realmente tremenda. Que después Saulo iba a tener la misma experiencia, ¿verdad? En cuanto él allá en el camino a Damasco, él, al ver a Jesús que se le aparece, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Un Saulo totalmente derrumbado, un Saulo deshecho, cuando había sido el gran líder, pues ahora no tiene nada que decir, porque eso es lo que Dios requiere. Dios requiere que estemos vacíos de nosotros mismos para poder poner el poder de Dios y seamos útiles para Él. Y la última experiencia que tiene Pedro, la vemos en Juan, en el último capítulo de Juan, que es el encuentro de Pedro con Jesús otra vez, pero para que él reciba la restitución después de haberlo negado. Aquí vemos el capítulo 21 de Juan, en donde dice, versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Claro, él era el líder, él había decidido no ir a Galilea, como había dicho que iba a Galilea, esperar a Jesús, pura nada, él se regresó mejor a sus pescados y dijo, ahí muere, yo ya no sirvo para nada, yo ya negué a Jesús, él no quiere nada conmigo, se terminó la relación y entonces él se lleva a la mayoría de los apóstoles con él, porque él era el líder, entonces todos iban a pescar también con él. Y y ya estaba otra vez en el negocio de la pesca. De la pesca de pescados, no de hombres todavía, ¿verdad? Y se le aparece Jesús. Y Jesús lo restituye. ¡Qué maravillosa experiencia! Para saber que no importa lo que nosotros hagamos, siempre Jesús está allí para sacarnos adelante, para volver a levantarnos, para perdonarnos y para decirnos, yo quiero que tú seas útil para mí, yo te he llamado a un llamamiento especial. Y todo esto es experiencia, que hayas fallado, no creas tú que me sorprendiste, al contrario, yo sé todas las cosas y quiero que tú salgas adelante. Y aquí lo dice en el versículo 15 de este Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, otra vez le dijo Simón porque pues ahorita estaba siendo Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y luego en el 16 le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y en el 17 otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús lo restituye para que sea el gran apóstol, que iba a ser el gran predicador, que sería el apóstol Pedro. Estaba siendo reafirmado por Jesús, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, en donde él mismo, de su propia pluma, pasa esas enseñanzas más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, en donde dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Le iba a decir, le dijo Jesús allá en Juan 21, de que él iba a morir por Cristo, y él sabía que iba a pasar, y esa cita viene muchos, muchos años después de que se la había dicho. Y la tercera cosa que podemos hablar de este personaje tan importante en el principio del cristianismo es su carácter. Una persona sin carácter es una persona que nunca será útil para Dios. Y a veces tenemos que definir la palabra carácter, ¿verdad? Que no sé si tú lo has dicho, Emma, ya creo que un día me lo dijiste. No, hombre, Francisco Javier tiene un carácter terrible. De repente explota y ese no es carácter, ¿no? Estamos utilizando mal la palabra, ¿sí? Carácter es las virtudes que Dios pone, que nos forjan para servir a Dios. Las virtudes correctas, no incorrectas. Su naturaleza innata, lo que Dios le había puesto ahí, las experiencias que tuvo con Jesús, todo esto produjeron buenas cosas en él, pero las virtudes, el carácter es esencial de un líder espiritual, eso lo iba a poner el Espíritu Santo en su corazón. Y podemos hablar de algunas de ellas. Y en la primera, inciso A de este punto 3, el carácter que se requiere para ser una persona útil para Dios es sumisión. Sumisión. Necesitamos ser gente sumisa. Sumisa a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. ¿Para qué quiere el comandante tener puros soldados maravillosamente valientes si ninguno de ellos le hace caso? ¡Señores, a la batalla! Y ahí se quedan comiendo, ¿verdad? Y les grita y ni quién. No, pues no. No dicen, no me sirven. Mejor dame menos valientes, pero que sí me obedezcan. ¿Sí? La palabra es muy importante. Necesitamos obedecer a Dios. Y ahí está quizá la más importante. Y esa Dios la va poniendo en nuestro corazón para que sepamos que es algo importantísimo a Dios y a su palabra, obviamente, ¿no? Porque es lo mismo. Su palabra es la que nos dice lo que debemos de hacer y nosotros estamos siempre dispuestos a obedecer. Hechos capítulo 5, versículo 22. Hechos 5, 22. Hechos 5, 22. Dice Hechos 5, perdón, 32, Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pues Pedro iba a ser un soldado obediente a Dios y por lo tanto muy útil. Bueno, la segunda cosa, inciso B, una persona de carácter es una persona controlada. ¿Cuántos cuentan de Patton? No sé si sepas quién fue Patton, pero él fue un gran general del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Él estaba al frente de la Armada, el Ejército 3, que llegó a Berlín y todo eso, y bueno, muy famoso por su gran habilidad como general. Pero tenía un genio terrible. No podía controlarse en cosas muy sencillas, como su propio temperamento, y le causó muchos problemas. Inclusive al final de su vida, pues ya lo quería hacer a un lado, porque causaba muchos problemas con el nuevo enemigo que tenían, que era ahora Rusia en lugar de los alemanes, ¿no? Y es que, pues, ¿de qué sirve ser un líder si no tienes control? Y entonces Pedro tenía que tener control, ¿sí? Que lo iba a aprender, porque acuérdate que no tuvo control cuando llegaron los soldados, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Y le dijo Jesús, no, espérame tantito, no es por ahí. Él iba después a predicar con mucha fuerza, el que él tuviera control. Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Entonces él aprende de Jesús a controlarse, a tener control de su cuerpo, templanza. Como dice ahí en el club de la aventura, no es con panza, es templanza. Cuando le preguntan de que tenemos que tener templanza, ¿verdad? Y él dice, oye, yo no quiero tener más panza. ¿Cómo que con panza? No, es templanza. Ok. Y entonces Pedro adquirió poderosamente templanza, control. La tercera cosa que es muy importante en el líder es humildad. El orgullo es un peligro constante en el líder de Dios, por su influencia, porque la gente te admira, te respeta, y entonces el orgullo se te puede ir a la cabeza y exaltarte a ti mismo en lugar de exaltar a Jesús. Bueno, Pedro sería una persona que sí sería una persona humilde. Yo creo que él mismo se avergonzaría de la basílica inmensa que le hicieron en Roma de San Pedro, ¿verdad? Cuando él hubiera dicho, pues, señores, la verdad que no es así. Lo vemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, donde el versículo 1, ahí mismo dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, Primera de Pedro 5, 1, yo anciano, también con ellos. Él no dice que es un anciano mayor, ni que es el papá de los fritos o nada, sino que dice, yo soy un anciano más. Y luego más adelante, dice en el versículo 6, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el anterior, el 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, la humildad. Y un buen líder es una persona que sabe ser humilde, es el que sirve a los demás realmente. Y creo que sí lo estaba ya practicando después este gran apóstol Pedro. Y otra cualidad de su carácter que Dios desarrolló en su carácter, porque no la tenía, era amor. Un líder, la verdad, no se interesa por los heridos, se interesa por ganar la batalla. Se murieron 10,000, pero ganamos, ¿no? Oye, pero nada, no importa, ganamos. Entonces, así es el líder. Tiene que aprender a ser más misericordioso. Tiene poco o nada de amor y solo ve a la gente como un medio para un fin. Jesús enseña diferente. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto pues lo dice precisamente la noche que los apóstoles están argumentando quién sería más grande en el reino de Dios. Dios después les da en la última cena una gran lección en donde él se pone a lavarle los pies a todos, ¿verdad? Y todos están pues realmente admirados de que, oye, espérame, ¿qué pasó aquí el maestro? Porque era el trabajo más denigrante que de la casa, ¿no? El siervo, el criado venía a lavarle los pies a los señores que llegaban con sus sandalias último modelo, pero todavía abiertas porque no había todavía tenis Nike, no había todavía, y entonces todos eran huaraches, ¿no? Y llegaban, pues, realmente, y lo primero que hacían era que les lavaran los pies. Y Jesús hace eso. Y bueno, nos sorprende mucho que cuando llega con Pedro, hay bronca, ¿no? Porque con los demás, pues, bueno, que me lavan, no importa, sí, no, y no importa, vamos a comer, ¿no? Pero llega con Pedro y se arma la bronca. Y le dice, ¿qué? No, yo. Vamos a leerlo, aquí está, en Juan 13. Pero él quería pasarle esta gran enseñanza de que es muy importante que los que son llamados a este llamamiento especial sean personas que tienen amor. Dice el versículo 6, luego. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, bueno, ok, pues lávame, me baño completamente, no importa. ¿Sí? Bueno, pues así era este señor. La verdad es que así era él. Pero sí tenía un corazón muy dispuesto y él, con toda esta cosa, pues iba a ser una persona que realmente tendría gran amor por los demás. Los líderes deben también amar a las personas que están liderando, ¿verdad? Inclusive, ¿cuál es la regla, Emma? ¿De un capitán de barco? El capitán se hunde con él. Es el último que sale o se hunde con el barco, ¿verdad? Que no fue lo que pasó ahora en Italia, ¿verdad? Creo que hace una hora antes ya se había ido, el cuate estaba cenando ya en la bahía, ¿no? Bueno, no es lo que dice Jesús, ¿verdad? Sino que realmente debemos dar la vida por los demás. Y les dice, el amor es tal que yo quiero que ustedes se amen unos a otros. Así como yo los amo a ustedes. ¡Wow! ¿No? Aquí lo vemos en Juan 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Juan y Pedro iba a tener realmente esto. Bueno, una más, ya para casi terminar, es compasión. Compasión parte del carácter del cristiano es que sí tenemos que tener compasión. Y Jesús tuvo compasión de Pedro cuando lo negó. Los líderes debemos tener compasión para con los heridos. Y aprendió la lección pues rápidamente. Y una más, coraje. Coraje de morir inclusive por Cristo, de dar la vida por Jesús, si eso es lo que se necesita. Una determinación para morir a uno mismo por la causa de Cristo. Y bueno, él lo iba a hacer. Ante los problemas, persecución, oposición, él finalmente iba a ser martirizado y muerto por Cristo. Finalmente Pedro vino a ser un gran caudillo de Dios. Primero entre los apóstoles allá en el libro de Hechos. Primero en predicar a los judíos y después al Sanedrín allí en Jerusalén, ¿no? A todos los gentiles allá en el capítulo 10 con Cornelio en el capítulo 10 de Hechos. Un hombre que fue transformado por Cristo. Pero no un hombre extraordinario. A mí no me gusta que me hablen de San Pedro. Bueno, vemos que no fue ningún San Pedro, ¿no? De santo no tiene nada. Bueno, sí, porque santo es un apartado para Dios nada más. Pero no perfecto, ¿sí? Y Dios quiere utilizarte a ti para que tú seas el mensajero de Dios en estos días. Dios tiene para ti ese llamado especial como lo tuvo con este Simón transformado en Pedro para ser utilizado por Dios grandemente. Y mira que hay grandes necesidades aquí mismo en México en estos días. De poder salir, tener la Biblia, llevarnos los folletos, dar folletos por todos lados, decirles a las personas. Sí hay muchas oportunidades de hablar de Cristo y no nos importa si después tiran el folleto o si se burlan de nosotros o nos dicen que estamos anticuados todavía viviendo en el siglo IV o no sé qué. No importa. Queremos servir a Dios y hacer lo que hizo este hombre después de haber sido transformado tan grandemente por Jesús. Qué privilegio el ser discipulado, el ser discípulo de Jesús, y Él está trabajando en nosotros, y está cambiando las cosas, y bueno, conmigo lleva ya 30 y tantos años, y no sé si se va, pobrecito, se va a llevar otros 30, no importa, pero Él está haciendo cosas para que nosotros podamos ser útiles para Dios. Con nuestra materia prima, bruta, nunca podríamos servir a Dios, y Él quiere que tú lo sirvas. Y lo único que Él quiere es que te pongas a su disposición como el barro que ya está listo y el alfarero llega y entonces Él empieza a trabajar y hace esta pieza preciosa que somos nosotros. Yo quiero estimularte a ti que independientemente de esto y aquello y cuanto tengamos la mira de que nosotros somos los mensajeros de Dios en llamamiento especial hoy en el siglo XXI en la Ciudad de México para hablar de Cristo a muchas personas. Esta semana estuve con estas señores que se llaman Mario y Julieta, en donde, bueno, nos estamos invitando a cenar. Pobrecitos, cuando lleguen, van a recibir todo el Evangelio. Pobrecitos, no, hombre, qué privilegio. Y si lo escuchan y lo aceptan, serán las personas más afortunadas, como lo fui yo, cuando finalmente Dios me atrapó, me convirtió. Él lo hizo, regeneró mis interiores y me llamó para su gloria. Que lo haga en ti también. Si tienes a Cristo en tu corazón, entonces nada más déjate llevar, porque Él quiere hacer grandes cosas en ti. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias al aprender de estos grandes hombres, gigantes de la era cristiana. que tú utilizaste en su tiempo y en donde nos estás llamando a nosotros a identificarnos con ellos y recibir lo mismo también y ser utilizados por ti en este siglo maligno y perverso, que seamos luminares en este mundo, un mundo muy, muy oscuro, más oscuro que nunca. Y aquí nos estás llamando a que nosotros prediquemos tu palabra. Y lo queremos hacer, Señor, hazlo tú en nosotros. Llévanos a las personas que ya están listas, preparadas por ti, para que reciban el Evangelio y sean salvos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.